Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética, porque la energía, como siempre te decimos, tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía hace a la coyuntura económica, política y social de nuestro país, porque la energía también es parte de lo que aconteció, acontece y acontecerá en la actualidad, que tiene que ver con, primero, el renunciamiento explícito a la candidatura a presidente en las PASO de Alberto Fernández, un renunciamiento que en lo que es interno se sabía, porque sus funcionarios a mí me lo habían manifestado desde el punto de vista de nos estamos yendo. De ahí hacerlo público es otro tema. El hecho de hacerlo público creo que tiene que ver con dos cuestiones. Una de ellas, por algo aconteció la foto de ayer con Sergio Massa, y por algo también después hubo una reunión con Máximo Kirchner. La idea era despresionar a los mercados, y los mercados no están despresionados, siguen como una olla a presión. El dólar blue en estos momentos sigue en 439 pesos, por consiguiente, si hablamos de los mercados, no bajó en este sentido la temperatura. Es como cuando uno dice, estoy con fiebre, estoy con 40 de fiebre, a ver si con esta dosis, como es, no voy a hacer y dar esa certidumbre, candidato o precandidato a presidente, la podía bajar. Pues no, no está bajando la temperatura tampoco con eso. Indiscutiblemente tiene que ver con otras cuestiones y con otras decisiones. También se puede decir que hubo una decisión política después de mucho tiempo, después de la pandemia, en donde se intentó con un 82% de imagen positiva manejar hasta luego un derrumbe absoluto, que fue vinculado con el momento en el cual se supo que estuvo reunido en el cumpleaños de su esposa, que fue abrupto y una caída absoluta, porque tiene que ver con una cuestión, que es lo que está pasando hoy, lo emocional, tiene que ver con una cuestión, con la certidumbre, tiene que ver con una cuestión, con la situación de vos podés hacer todo y yo no puedo hacer nada, en definitiva. Vos estás muy tranquilo en tu sitio de poder y yo, en definitiva, no tengo para comer. Entonces, todo esto se está viviendo en una semana en la cual también marcharon las antorchas con personas, con seres humanos, y esto lo que crea, lo digo así porque a pocos le importan los seres humanos. Entonces, verdaderamente tiene un simbolismo importante y también una realidad que nos interpela. La energía es parte también de todo esto, porque muchas veces se habló de llevar a cabo la posibilidad de una estatización o de una empresa mixta, en donde de parte del ministro de Economía se sigue con un rumbo, se guste o no te guste el rumbo, vinculado a que no se está en condiciones el Estado de hacerse cargo, ni siquiera de una parte. Es decir, hay un rumbo dentro del desrumbo. Es como cuando uno dice, hay un silencio. Bueno, el silencio a veces es la respuesta. Cuando uno se queda esperando a alguien y la respuesta es el silencio, te están respondiendo. Ahí está. Es decir, a veces eleva lo que tiene que ver con el dólar, y a veces el silencio hace mucho más ruido que lo que tiene que ver con otras actitudes. Ahora, el silencio fue una opción hasta ahora. Ahora fue una decisión, quizás de las pocas decisiones políticas, pero con esta decisión no se están parando los mercados. Por consiguiente, ¿qué es lo que quiere escuchar? No únicamente los mercados. Ahora hay que empezar a pensar qué es lo que quiere escuchar el pueblo, porque en base a los mercados venimos actuando hasta ahora. Y todo esto hace, obviamente, a la energía y hace a esta cultura energética también cimentada en lo que es la educación. Yo soy Alejandra Piachi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 15 con una mesaza, porque siempre tenemos protagonistas de primer nivel. Y mi primer compañero co-conductor en esto es el presidente de Fundación Excelencia, un especialista, un líder, una excelencia en lo que tiene que ver con educación y con energía. Estamos con Ricardo Ning. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Bueno, escuchando lo que expresaste recién, y hay dos palabras que para mí son muy importantes: antorchas y presión.
Sí.
Yo le agrego una tercera palabra: vida. A ver, no cabe ninguna duda que el presidente Fernández empezó a caer después que se mostró la cena en Olivos. Muy poco pícaro, porque dejó entrar a sus enemigos a esa cena, que sabían que iban a hacer eso. O él lo ignoraba, porque le faltaba experiencia en esto. Pero además de eso, yo creo que siguió cayendo. Esto siguió cayendo porque faltó conducción. Esto siguió cayendo porque elementalmente no hubo planes estratégicos. Y el pueblo está en silencio, como vos decís. Hablan algunos de la nacionalización de empresas y hay otros que marcan el rumbo en este momento, que dicen: no, no se va a estatizar nada. Nosotros sabemos que ya hay gente trabajando en los futuros proyectos de la nueva empresa. Sí se hace.
Sí.
Porque todo esto lo tenemos que ver.
Lo que pasa que también vamos a decir que es obvio, y en esto miren que yo he sido crítica, pero cualquier empresa va a esperar a ver quién es el futuro presidente, presidenta de los argentinos. Nadie va a tomar una decisión en medio de la incertidumbre.
Pero por supuesto. Por supuesto.
Están esperando eso.
Están esperando eso también. Pero bueno, la gente no está esperando eso.
Ese es el tema.
La gente está muy mal. El pueblo está, perdoname, voy a utilizar una palabra, está con mucha bronca. Está desilusionado. Y quiere tener una esperanza. Quiere tener una esperanza y no está. Por eso, yo particularmente digo: señor presidente de la nación, usted nos ha traicionado.
Sí.
Yo lo digo así, Ricardo Nin. Usted sí. Nos ha traicionado y usted se ha burlado del pueblo. Lo digo sin ningún inconveniente, sin ningún temor, porque lo siento. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la solución? Todos estamos esperando y deseamos que, más allá de los egos de algunos, se tome conciencia de que acá hay muchas vidas en juego.
Sí.
Y eso lo tenemos que decir.
Sí.
Lo manifestamos y pedimos, por favor, sabiduría a aquellos que hoy tienen la responsabilidad.
Coincido con vos, Ricardo. En estos momentos la temperatura es de 21 grados 9, la sensación térmica es de 21 grados 9, y decirte que vamos a continuar con lindos días en lo que nos deparan en lo que tiene que ver con los días subsiguientes, que tiene que ver con una temperatura en la cual la máxima pronosticada para el día de hoy específicamente está en los 24 grados. 23, 24 grados estaba rondando. No sé si vamos a llegar a 21 grados 9, puede ser con el correr de las horas, porque el viento es norte a 16 kilómetros por hora y la humedad es del 56%, así que puede llegar a subir un poco más la temperatura. Para el día de mañana, vamos a decir día sábado, una mínima de 14, una máxima de 24, va a estar formidable. El día domingo también extraordinario, otoñal, una mínima de 15, una máxima de 23. El día lunes una mínima de 15, una máxima de 23, mayormente nublado. Esto es para tenerlo en cuenta porque el martes va a haber la probabilidad en la madrugada y en la primera mañana de lluvias, lo cual después en la continuidad va a estar mayormente nublado con una mínima de 16, una máxima de 22, pero no va a ser que cambie notablemente porque el día jueves y miércoles miércoles van a ser muy lindos días. Fundamentalmente, te puedo adelantar, el jueves con una mínima de 14, una máxima de 23 y el miércoles mínima de 16 y máxima de 27. Por consiguiente, van a ser días muy lindos. Solo a tener en cuenta el martes esta probabilidad de lluvias durante la primera mañana, la madrugada y el resto del día mayormente nublado. Y ahí un descenso mínimo de la temperatura máxima en 22 grados. Y ahora llega el momento de nuestro invitado de lujo de esta mesaza, pero antes decirte que vos, yo y todos, ¿por dónde estamos? Por Radio Cultura. Vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, bien, funciona, que solo Charlie Vázquez te puede brindar en el momento indicado a través de Google Play, y bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Alejandra Piaggi, Ricardo Nin, Charlie Vázquez, Ricardo Nin, Alejandra Piaggi, somos radio en Radio Cultura. Y llega el momento de presentarlo a él, realmente un lujazo, un gustazo, catedrático universitario, coordinador de la licenciatura universitaria en protocolo ceremonial y organización de eventos en modalidad presencial y a distancia de la Universidad de San Pablo Tucumán, investigador, científico. Sus líneas de trabajo refieren a la historia regional, doctor en psicología social, hoy lo necesitamos absolutamente, magíster en gestión pedagógica, licenciado en publicidad, técnico superior en relaciones públicas y ceremonial, técnico superior en ciencias jurídicas, locutor también es, esto me encantó, especialista en flexilología y heráldica. Vamos a hablar de flexilología porque no es tan común. Director del Instituto Manuel de Falla en varios niveles, presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Córdoba y de la Organización Mundial de Protocolo. ¡Wow! Estamos con él, con Francisco José Caligiuri. Hola, ¿cómo está, Francisco? ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo realmente contentísimo de poder compartir esta tarde, de poder disfrutar de este espacio de comunicación, y muy agradecido también por esta invitación especial. Un saludo muy grande.
¿Cómo se nota que es locutor? Colocó la gola al instante. Muy bien, Francisco. Ahora te va a dar la bienvenida a Ricardo. Vamos, Ricardo.
Hola, Francisco. ¿Cómo estás vos? Bueno, un gusto tenerte, querido amigo. Uno siempre recuerda
igualmente
momentos muy buenos. Y particularmente te quiero felicitar por tu labor en todo lo que fue el armado relacionado con el protocolo a nivel mundial. Fue un trabajo que se comenzó de cero y hoy, bueno, ya podemos decir que se está conociendo a Francisco José y a su grupo en todo el mundo.
Francisco, la verdad que a mí me encanta hacer una pregunta, porque más allá de mi presentación, que aparte la tuve que acortar muchísimo, le pregunté, Francisco, ¿te parece bien acortarla de esta manera? Porque es muchísimo más de todo lo que dije. ¿Quién es Francisco José Caligiuri para todos los argentinos y argentinas desde Francisco José Caligiuri?
Bueno, mira, yo te lo voy a decir en palabras muy sencillas. Sí, Ricardo recién dijo algo que me pone muy bien, porque nos hace acordar que más allá de todos los títulos, de todas las cosas y de todo eso que sucede, yo soy, al igual que ustedes, una persona. Qué bien. Entonces, ¿quién es Francisco Caligiuri? Es eso, simplemente Francisco Caligiuri, un trabajador que busca caminos, que busca sembrar un pensamiento, que busca reunirse con otras personas que a veces piensan igual y a veces piensan distinto.
Así es.
Ustedes saben algo fundamental para todos nosotros. Con Ricardo compartimos allí encuentros del doctorado, y ahí sí es donde veíamos que no todos pensábamos igual, que no todos, pero que en definitiva todos queríamos lo mismo: es la búsqueda del bienestar, la búsqueda de una patria linda y grande que nos haga cada día más fuerte y que nos sostenga en esto que es nuestra identidad argentina, más allá de todo eso que sucede. Simplemente es una persona que le gusta compartir con amigos, compartir con gente ideas, discutirlas, ponerlas en tensión para sacar lo mejor que podamos en el beneficio social.
Bien, bueno. Francisco, te quiero preguntar en relación a lo que estás diciendo, porque justamente el momento en el cual hablabas de Ricardo tiene que ver con el doctorado en psicología social. Viendo la situación que se está viviendo, coyuntural, económica, política y social, integrando a todos y a todas al respecto, ¿qué mensaje desde este lado social le podrías dejar hoy a los argentinos y argentinas que a veces se sienten desencantados, que se sienten desesperanzados, que se sienten con mucha bronca?
Creo que estamos en un momento, yo siempre recuerdo, tengo a un amigo que fue brigadier de Fuerza Aérea y fue el primer piloto que aterrizó en un vuelo de los llamados no militares en las Islas Malvinas. Y él siempre me decía, ¿sabes qué? Hay un punto que nosotros, los pilotos, llamamos el punto de no regreso. Es decir, que si volvemos para atrás, no vamos a llegar con el combustible que tenemos. Y no sabemos cuánto combustible nos queda para llegar a destino. Socialmente hoy creo que estamos en ese punto de no regreso, donde tenemos que replantearnos todos y todas los argentinos y argentinas que vivimos en este lugar. Digo que vivimos porque tenemos amigos, vecinos y mucha otra gente que es de otros países pero que hoy están en este suelo. Tenemos que replantearnos entre todos que hay un desafío, que ese desafío es lograr esto que dije recién, el bienestar. Y en este desafío tenemos que trabajar codo con codo y con fuerza, porque siempre hay posibilidades de lograr todo aquello que nos propongamos. Lo importante es que nosotros nos sumemos al desafío. Lo importante es que nosotros digamos que las cosas tienen la posibilidad de ser logradas. Lo importante es que tengamos el convencimiento que día a día podemos mejorar. Pero ¿cómo mejoramos? Con el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos sentamos acá y nos quedamos pensando o nos quedamos criticando con ese solo ánimo,
bien,
realmente no vamos a llegar a ningún lugar, no vamos a generar ningún espacio. Sí. Estamos en un espacio donde necesitamos que cada uno de nosotros se comprometa cada vez más para sacar este país, que tiene todo y de todo.
Es un Francisco, país riquísimo. Justamente hablando de país riquísimo, tratando de llevar un hilo conductor a través tuyo a la entrevista, si te digo Universidad de San Pablo Tucumán, ¿qué representa en tu vida y en la vida de todos los argentinos y argentinas?
Bueno, la Universidad de San Pablo de Tucumán es una universidad del norte argentino que tiene carreras, como bien señalaron ustedes, a distancia y presencial, y que busca siempre estar a la vanguardia de muchísimas situaciones, que busca posicionarse logrando llevar adelante muchos desafíos. En la Universidad de San Pablo de Tucumán hay un laboratorio, llamémosle, donde día a día se están investigando nuevos cultivos, se están realizando nuevas experiencias. Hay una carrera hermosa de diseño donde los estudiantes más de una vez se encuentran con ese desafío de que no hay que hacer diseños con las cosas tradicionales, que podemos hacer diseño con reciclado, que podemos reutilizar distintos elementos y lograr lo mejor. Y por otro lado, en lo personal, es un desafío totalmente interesante, porque ¿qué nos sucede en la carrera de protocolo y ceremonial?
Sí.
En nuestro país, como en muchos otros países, nosotros tenemos el título de pregrado, es el título de técnico en ceremonial, técnico,
claro,
en protocolo, en protocolo y relaciones públicas, en distintas modalidades, formas y demás. Pero también en España teníamos carreras de posgrado, teníamos maestrías que se hacían en este sentido, y muchas eran maestrías propias de distintas casas de estudio. Pero faltaba el intermedio. O sea, teníamos el pre y el post. Pero el título de grado no estaba, el título de licenciado en este, disciplina no lo podíamos encontrar. Y en eso, este fue un trabajo arduo que ha hecho la universidad, logró determinar ser la primera universidad que generó esto, el título de grado en licenciatura en protocolo ceremonial y organización de eventos, a punto tal que el año pasado se recibieron las primeros cinco licenciadas.
Qué lindo.
Voy a decirlo con exactitud, iba a decir primero cinco licenciados, pero no hay ningún varón, son todas niñas las primeros cinco licenciadas que han egresado con ese título. ¿Por qué? Porque también hay que tener la coherencia. No es que empezaron en este ciclo de complementación de 2 años después de tener su tecnicatura.
Claro.
No, tuvieron 2 años de estudio, sí. Pero después tuvieron un tiempo prudencial de investigación para poder armar su trabajo final integrador.
Bien.
Que nosotros en casa lo llamamos tesis, pero así que es. En realidad no llega a la magnitud de ello. Pero que implica una investigación, que implica un desafío, que implica un camino que tenemos que construir.
Francisco,
y eso es lo importante.
Te quiero preguntar un poco de tu historia de vida. ¿Cómo llegás vos a ceremonial y protocolo?
Ay, me sacaste
contame vos, de vos.
Me sacaste la pregunta.
Bueno, les cuento a los dos, hablando de esto. Como por ahí ustedes vieron, yo soy una persona que, como siempre digo, me gusta picar por muchos espacios, siempre dentro del ámbito de las sociales.
Así
sí.
Es.
Y, sí, así. Y eso un poco, ese es el camino y esa es la historia y la trayectoria. Mi base de todo esto es la docencia. Yo abracé la docencia como ejercicio, luego de haber estudiado para ser docente, hace nada más y nada menos que 40 años. A partir de ahí la docencia siempre fue el tronco fundamental sobre el cual caminé y empecé a buscar también otros horizontes. Y escuché mucha gente que hablaba de ceremonial, que hablaba de protocolo. En medio de ello hice mi carrera hacia una tecnicatura en periodismo y comencé sí. En el camino de la locución allá en el año 79 en el mes de febrero. Y me empecé a dar cuenta que había tanta gente que hablaba de esto de ceremonia y protocolo, de los que lo ejercían, que eran muy buenos prácticos.
Bien.
Pero que le faltaba la patita de la teoría.
Bien.
Entonces empecé también a tratar de trabajar en la práctica, pero investigar en todo lo que era teoría y caminar en ese sentido. Después de allí llegué a mi licenciatura en Relaciones Públicas. Ustedes
sí.
Saben que hasta el día de hoy, por una disposición del Gobierno Nacional de su momento, el ámbito de ceremonia y protocolo estaba bajo la órbita de las relaciones públicas.
Exactamente.
Hay muchos que dicen que esto no es así, pero la ley es una y la ley está hecha para
eso. Exacto.
Indudablemente creo también que va a suceder un cambio muy grande cuando estos nuevos licenciados en ceremonia y protocolo comiencen a incursionar con mayor fuerza, porque ellos van a tener bajo sus hombros la responsabilidad de independizar al ceremonial y al protocolo y de darle
bien.
El espacio que le corresponde.
Qué bueno eso que estás diciendo.
Y bueno,
qué bueno
eso Ricardo, es justamente parte de este camino, es parte de esto que tratamos de buscar.
Bien.
Pero saben que también contarles que ¿qué me fue sucediendo? Fui pasando de un lado para otro, de un camino para el otro, y me fui encontrando en este espacio que había que trabajar un poco más en el ceremonial y el protocolo. Y tuvimos muchas oportunidades, no solo en nuestro país, sino
sí.
Fui una de las personas, una de las únicas personas, hubo dos personas de América que participaron en el foro ruso.
Sí.
Y fui la única persona de América que en dos oportunidades lo hizo, invitados por el gobierno de Rusia para poder ver cuál era el pensamiento de este lado del charco, como digo yo, o recorrer y debatir en muchas veces en España, en Italia y en muchos países de nuestro querido continente americano.
Sí.
Porque yo en esto tengo una posición Dice un amigo mío que es el director de protocolo del municipio y el partido de Florida en Uruguay.
Sí.
Que yo soy un disruptor. Y creo que sí. Soy una persona que no me gusta quedarme en los esquemas tradicionales y aceptarlos porque sí. Me gusta siempre plantear el debate en esta situación. ¿Y qué sucedía? Muchos de nosotros mirábamos nubilados a un protocolo europeo.
Sí,
así es.
Y entonces llegaban gente de aquellos países acá y decían, oh, este es el conocimiento.
Sí.
Y yo creo fundamentalmente que el ceremonial y el protocolo nacieron, surgieron el día que el primer humano se paró sobre el espacio terrestre.
Qué bien.
Porque hicieron la primera ceremonia, sí. Descubrieron el fuego, por ejemplo.
Claro.
Entonces, uh-huh. El prender el fuego era una ceremonia. Uh-huh. Y esa ceremonia se fue, entre comillas, por los usos y costumbres, reglamentando a sí misma y surgiendo nuevas formas de poder realizar.
Clarísimo.
Y como eso, tantas otras cosas.
Francisco,
entonces,
aguárdame un toquecito.
No hay dueños,
por favor. En relación a esto que estás diciendo, porque estás en una trayectoria importante, ¿quiénes fueron tus maestros, maestras en ceremonial y protocolo? Porque ahora vos te has convertido en un maestro y un profesor, pero en su momento, ¿quiénes fueron?
Bueno, yo creo que hay muchas personas a las cuales uno debe recordar siempre y honrar. Entre ellas hay una persona que vive allí en Buenos Aires, que es de Buenos Aires, que es un relacionista público, que se llama Aarón Bienfeld.
Sí.
Que fue presidente justamente del ente que existe en Buenos Aires, que ubica a todos.
Sí.
Es el Consejo de Relacionistas Públicos. Aarón fue presidente, hizo un trabajo inmejorable, es un ser humano con muchísima calidad, y junto con él hay muchas personas. Yo por allí nombrar a uno o a dos, a él lo nombro en especial porque tengo un afecto y un cariño muy grande hacia su persona.
Bien.
Pero más allá de esto, no quisiera ser desagradecido y nombrar a alguno y olvidarme de otro.
Bien.
Creo que hay muchas personas que han forjado y siguen forjando este camino de ceremonia y protocolo, pero no solo en Argentina, en distintos países. Y creo, ¿y sabes qué quiero decirte?
Sí.
Alejandra, que siempre uno es alumno.
Muy
yo
bueno,
me considero eso. Alumno en todo tiempo, espacio y momento. ¿Por qué? Porque el día que crea, que intente pensar que soy el que sabe todo,
no,
ese día, como digo yo, van a salir primero mis pies, pero bastante alejados de
clarísimo.
Mi cabeza.
Muy bueno.
Y va a ser muy horizontal lo mío. Mm. Yo aprendo día tras día. Cuando tengo la posibilidad que Dios me da de dialogar con los alumnos, me siento un aprendiz.
En relación a esto,
las que ellos me dicen, me enseñan.
Francisco, en relación a esto, vos sos especialista en educación primaria, secundaria, en educación inicial y también en lo que tiene que ver con la licenciatura. ¿Cómo ves la calidad del docente educativa y cómo ves la calidad del alumno también en estos distintos pasajes? Primaria, secundaria, secundaria, nivel superior, universitario.
¿Quieren que les cuente una cosa que es lo que siempre?
Sí, contanos.
Sí,
es docente del nivel inicial, el del jardín de infantes. Porque el chico llega virgen de un montón de situaciones sociales y se encuentra con él. Y comienza a descubrir un montón de situaciones. Los docentes no enseñamos, acompañamos la enseñanza. Porque la primera enseñante de todo es la familia.
Totalmente.
Ahí arranca el secreto de la vida.
Totalmente.
La familia es la que forja el conocimiento. Y nosotros en la escuela, en los distintos niveles, ya sea en jardín, en primaria, en secundaria, vamos acompañando y vamos transmitiendo y vamos dándole herramientas para que ese estudiante descubra estas nuevas situaciones. En la época en que yo iba a la escuela, allá hace unos muchos años, indudablemente, ¿qué sucedía? El maestro era el dueño del conocimiento.
Claro. Así es.
El maestro impartía el conocimiento y los alumnos tomábamos ese conocimiento. Con el paso de este tiempo, el docente es un mediador del conocimiento.
Muy bueno.
Es el que acompaña para que el alumno descubra nuevas situaciones. ¿Y sabes qué? Lo importante es que el alumno se lleve de la institución escolar las herramientas que le sirvan para encontrar el conocimiento en cada uno de esos momentos.
Bien.
¿Qué pasaba? Antes, Ricardo, vos también te debes acordar, nosotros teníamos libros y nada más que eso.
Así es.
Entonces, teníamos que tener mucha memoria.
Muy bueno.
Porque si nosotros no íbamos al libro a buscar lo que por ahí se nos escapaba, no teníamos la posibilidad de hoy, de este bichito tan interesante que decimos que vamos a googlear, que vamos, porque acá tenemos muchas cosas. Ahora bien, debemos saber cómo usarlo.
Claro.
Pues todo lo que tenemos en la web no es bueno.
Mm.
Muchas veces nos encontramos con algo que San Google nos dice, pero que no era lo que teníamos
textual
que buscar.
Textual.
Entonces, eso es lo importante, que le demos herramientas a los alumnos, a estos estudiantes, para que ellos puedan encontrar, discernir, interpretar el conocimiento. Y algo más que tiene que formar parte de la educación de este tiempo, que es la educación emocional.
Sí.
Que es esa educación que nos acompaña al alma, al espíritu, y que nos forja en valores todos los días.
Así es.
¿Saben
total.
Por qué? Porque esas emociones son los que nos hacen sentir vivos.
Exactamente.
Son los que nos
muy
hacen
bueno.
sentir los afectos a lo que queremos.
Exactamente.
Entonces, a veces me dicen, che, la inteligencia artificial nos pasa por arriba. Y yo por ahí me quedo pensando y digo, pero vos sabés que la inteligencia artificial no es inteligencia emocional.
Claro.
Entonces, hay cosas que nunca va a poder suplir.
Brillante.
Hay muchas que quizás sí, pero hay otras. Los afectos, la caricia de ese docente, el poder de la escucha. Ese poder que nos dice, che, ¿qué problema tenés? Te veo con una carita rara. Vení que charlamos un rato.
Y vos sabés que lo que estás diciendo, lo cual yo avalo totalmente, me lleva a recordar que vos recién hablabas de la misión del maestro. Yo también te iba a preguntar, ya lo contestaste, la misión del maestro. El maestro con la caricia, el maestro era el ejemplo, el respeto hacia el alumno. Pero había algo elemental que era la familia. La familia en contacto con el maestro.
El rol de la familia.
Y el rol de la familia marca el destino de ese chico cuando comienza a trabajar
sí.
el maestro. Ahora, la verdad que escuchándote, uno recuerda y nos damos cuenta que tenemos una lucha muy grande, porque vos hablaste, en otras palabras, hablaste de lo que es idea y sentimiento. Idea y sentimiento. Hablaste de los valores, del sentimiento, de la caricia. Tenemos que volver a esas fuentes de la vida, porque son esencialmente la que enriquecen al ser humano, la que enriquecen al chico y le dan base para crecer en ese camino que es vital.
Claro, las fuentes de la vida son
las
la vida.
Las fuentes de la vida, exactamente. Por eso es muy importante lo que acabas de decir, y te felicito, querido amigo. Y una pregunta que todavía
sí.
no apareció, que está relacionada con el protocolo, y que no cabe ninguna duda que cuando nos hablaban de protocolo siempre decíamos, miremos hacia Europa, de allá está la clave de todo y nos enseñan todo. Y cuando uno ha viajado un poco, a vos te ha pasado también, Francisco, nos encontramos con sorpresas como que lo que creemos que es protocolo en un lugar va a ser el mismo que en el otro, y varía de un lugar a otro también con la cultura. Hoy, si nosotros tenemos, varía con la cultura y hay costumbres que tenemos que aprender, los que están relacionados con el protocolo lo tienen que tener.
Claro, porque también hace a la identidad.
Por supuesto, muy bien, Ale, es así. La pregunta que te hago, y que es la que es, a mí hoy me pone contento, ¿no? Porque de alguna manera el amigo que yo digo que lo tengo enfrente, aunque está
sí.
a distancia, te tengo enfrente, me gustaría darte un abrazo, ya pronto lo vamos a hacer, pero después de este trabajo que han hecho ustedes, porque de alguna manera nosotros siempre esperábamos lo que llegaba de afuera. Esto que ustedes hicieron con una personalización nacional argentina y lo llevaron también al ámbito latinoamericano. Hoy nosotros, ¿cómo estamos ante el mundo cuando hablamos de protocolo?
Vos sabés que yo iba a preguntar también lo mismo. ¿Cómo estamos los argentinos en relación a lo nacional e internacional vinculado al protocolo? ¿Cómo vos lo percibís, Francisco?
Tenemos muchas situaciones que por allí no nos dejan muy bien. Y voy a hacer, porque creo que lo primero que hay que hacer es autocrítico.
Muy bueno, por supuesto.
¿Qué es lo que sucede muchas veces? ¿Quién tenemos a cargo de esta dirección, secretaría? En Córdoba hasta tenemos ministerio. Uh-huh. Y por ahí designamos al compañero, al militante, y no buscamos a la persona que tiene conocimiento técnico, a la persona que debe transmitir aquello que ha adquirido. Y de pronto nos encontramos, porque nosotros somos bastante complejos quienes estamos en esta actividad, nos encontramos que nos llegan fotos y dicen, che, fíjate esto, embanderaron una columna y quedaba la brochadora cerca.
Qué bien.
Entonces, ¿qué hicimos? Y bueno, la embanderemos con la brochadora, que es más fácil, claro, más rápido. Y hay esas cuestiones que van degradando, que van golpeando, que nos van dejando. Entonces creo que aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer el gobierno deben pensar que además de nutrirse de sus allegados, de sus amigos, de sus compañeros de lucha, de aquellos que han militado, también deben buscar, porque debe haber entre ellos esos técnicos, esas personas que puedan llevar a la acción esta situación. Y yo creo que eso es lo que nos falta aún en Argentina, por un lado. Y por otro lado, volviendo a esto del origen del protocolo y esto de la disrupción, protocolo en América también hay, y es riquísimo. Y a veces tenemos que ponernos a pensar y replantearnos ¿cuál es el estado del protocolo? Porque en Europa tienen reyes todavía y hablan muchas veces del casamiento del rey.
Exacto.
Muchas veces de la defunción, sí, de la reina. Uh-huh. Pero esos protocolos, ¿qué hacemos nosotros si nosotros tenemos presidentes?
Claro. Muy bueno.
Entonces tenemos que empezar a pensar en esta mirada. Esto es, y sin ánimo de criticar a los amigos que están allí en la Europa, que yo también tengo en mis ancestros, mis padres europeos, pero no por eso voy a negar que nosotros tenemos una identidad propia americana.
Clarísimo.
Y que tenemos que hacer cosas que la muestren. Y que nuestra deficiencia está en que no nos sentamos a agarrar la lapicera, como digo vulgarmente, o adelante de la notebook o adelante de la PC, y empezamos a escribir nosotros también. Falta un poquito más de literatura propia, que creo que está comenzando a realizarse, a producirse. ¿Para qué? Para engrandecer este camino, para lograr forjar otras cosas. Y eso es lo que tenemos, digamos, como deficiencias, lo que tenemos que mejorar. Y hablando de mejorar, ¿saben qué? El año pasado allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, en un hermoso salón que, sí, tiene el Banco Ciudad, hicimos, sí, el primer Congreso, sí, Mundial de Protocolo.
Sí, lo vi.
Y nos encontramos gentes de este lado y de muchos otros lados y debatimos ideas y pensamientos.
¿Y qué conclusiones sacaron?
Y sacamos justamente esto que estoy diciendo, y vamos encontrando que el protocolo debe aggiornarse, vamos encontrando también que debemos actualizar una serie de cuestiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una disposición jurídica que ya tiene su antigüedad en lo que refiere a las precedencias, es decir, a cómo ordenamos, sí, autoridades y demás, y que creo y sostengo que debemos aggiornarlo, debemos traerlo al tiempo de hoy, debemos mejorarlo, debemos actualizarlo, y como es en muchas otras disposiciones que debemos ir generando día tras día. Y hablando de esto, de los congresos y los encuentros, y hablando de lo que decían ustedes de la Universidad de Tucumán, sí, en el mes de julio, allá para el Día del Amigo, vamos a hacer el primer congreso panamericano.
Genial.
Ceremonial y protocolo. Muy bueno.
Vamos a decir algo, Francisco.
Con la Universidad de San Pablo de Tucumán, y ya les voy a mandar a los dos una invitación.
Aguárdame, porque ojalá, vamos a decir algo en referencia a lo que dijiste, porque hay que dar identidad a cada uno de los puntos. El primer congreso mundial de protocolo se realizó el año pasado en el 13 y 14 de octubre, en donde estuvieron especialistas y expertos de protocolo de más de 70 países, que se denominó COMUPRO 2022. Ahora, comentame lo que se viene para este julio aquí, este panamericano, que va a ser muy interesante y también revolucionario desde un punto de vista de que Tucumán se va a vestir de gala, ¿no es así?
Totalmente. Tucumán,
el país se va a vestir de gala.
La patria, claro, donde surgió nuestra independencia, donde se dio aquel primer pasito para ese camino, se va a vestir realmente de fiesta, y va a ser el momento justamente donde nos vamos a preparar para que amigos de distintos países vengan y nos acompañen, y vamos a preparar bases y condiciones y demás, y va a haber gente del ámbito diplomático también que se va a sumar en este camino para ir buscando situaciones y oportunidades.
Bien. Francisco, y vos sabés que vos me hiciste googlear, por ejemplo, vexilología, porque tiene que ver con todo lo que estás diciendo. Sos especialista en vexilología. Y digo, ¿de qué me estará hablando en este momento, Francisco? Y ahí me doy cuenta de todo lo que venís diciendo, y continúas también con esto que estabas narrando, vinculado a que uno también tiene una identidad y un protocolo, teniendo presidentes y teniendo sus propios escudos, sus propias banderas, y que hace a la identidad más patria y más acabada que somos nosotros mismos.
Exacto, la vexilología justamente se ocupa de eso, de las banderas, ¿no?, de los vexilos, y la heráldica de los blasones, de los escudos. Y ese camino es el que nosotros estamos sumando día a día. Y te decía que ahora nos vamos a encontrar allá en el Jardín de la República en Tucumán, y vamos a compartir con gente del ámbito diplomático, con gente del ámbito de protocolo, distintas ponencias, vivencias y caminos. Y por otro lado, no se va a agotar solo ahí, porque en octubre, así como fue la tradición que se comenzó en octubre en Buenos Aires,
sí,
nos vamos a ir a República Dominicana.
Bien.
Y este año, el segundo Congreso Mundial, yo sé que mucha gente lo va a hacer con el sacrificio de esas playas terriblemente.
Sí, paradisíacas.
Claro, no, no. Va a ser un momento, un espacio fantástico que vamos a tener para compartir allí en la República Dominicana, donde todavía estamos empezando a caminar, ni siquiera iba a decir carretear, sino a caminar.
Está
en
muy
la
bien.
Pista, como para despegar hacia República Dominicana, porque todavía nos falta algún espacio más.
Fantástico.
Y eso es parte de este camino que estamos preparando. Y quiero contar dos cositas más.
Sí. Disculpame, en este camino, Francisco, ¿cómo ves el camino, sí, de la diplomacia en estos caminos que estás hablando?
Bueno, la diplomacia creo que es una de las reinas que tenemos en estos nuevos tiempos, porque el entendimiento debe primar. Debemos dejarnos y bajar un poquito aquellas situaciones conflictivas, la guerra y lo demás. Debemos tratar de ir por el camino del entendimiento y el acuerdo.
Bien.
¿Sí? Hacia ahí vamos. Pero quería decirles en esto que hace ya algunos, varios años, comenzamos en distintas universidades argentinas. Hoy lo estamos haciendo en la Universidad de San Pablo de Tucumán, con las diplomaturas, por un lado, en ceremonial, protocolo, relaciones públicas, y sumamos la diplomatura en eventos. Y que este año, abrimos un camino nuevo junto a una, digamos, un nuevo desafío junto a la consultora mediterránea, porque dictamos y ya hicimos nuestra primer masterclass. Bien. En la República Amiga de Paraguay.
Bien.
Ahí empezamos, pero no es que fuimos nosotros a culturizar desde Argentina. Allá estamos trabajando con docentes de mucho prestigio de
intercambio.
Paraguay. ¿Por qué? Porque no hay que ir y transmitir la cultura que uno tiene, sino que hay que sumar.
Así
la
es.
Cultura que uno tiene, la cultura propia de ese
totalmente
lugar. Y les cuento algo más. Sí, Ricardo.
No, te iba a decir que por eso para mí es muy importante, cuando estabas expresando cómo se va a hacer el Panamericano, la parte diplomática, porque lamentablemente ese es el eje de, no digo lamentablemente, ese tendría que ser el eje de la conexión, pero a veces es muy cerrado ese ámbito y no se da. Entonces, si vos los haces participar en estos congresos, creo que va a sumar algo muy importante, que es la participación y la apertura, ¿no? Y también los diplomáticos creo que en muchos casos tienen que aprender protocolo.
Sí, no, y aparte también algo interesante, porque la diplomacia es no únicamente de nuestro país, sino aquellos que están en nuestro país, como cuando hablamos de los embajadores, claro, que tienen su propia también diplomacia.
Por eso te decía.
Que están aquí en la República Argentina y que vienen de los distintos países, claro, con su diplomacia. Claro. Y nuestros embajadores que van a los distintos países. Por consiguiente, lo que dice Francisco es fascinante. Y me ibas a anunciar algo más al finalizar.
No, quería contarles algo más, y aprovecho este espacio de amigos, y abuso de mi vieja amistad con Ricardo, para contarles que próximamente también vamos a estar en otra república hermana, que es Bolivia.
Bien.
Y ahí vamos a hablar de ceremonial, vamos a hablar de protocolo, vamos a hablar de organización de eventos. ¿Por qué? Porque estamos tratando justamente de hacer esto. Si nosotros hablásemos de religión, diríamos que estamos predicando.
Exactamente.
Y yo tomo esa metáfora. Estamos predicando ceremonial, estamos predicando protocolo, y así lo estamos haciendo día tras día. Tratando de buscar el mejor camino, sumando amigos e instancias. Y contarles que ahora, el 12 de mayo, vamos a estar acá en Córdoba, en General Dehesa.
Bien.
¿Por qué? Pues nos vamos a reunir con los amigos que hacen ceremonial y protocolo municipal.
Qué bueno.
Para acordar ideas y criterios en ese lugar, en esa ciudad del sur cordobés. Allí, uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros integrantes de la organización, se llama Gustavo Caballero, está trabajando para que organicemos eso.
Brillante.
Ahí en Buenos Aires tenemos también el acompañamiento del Centro de Organizadores de Eventos, una institución de educación superior.
Sí.
Y también hay otro amigo que trabaja muchísimo allí, que es Ricardo Alejandro Capua.
Bien.
Y si me vuelvo a Asunción, así como decía, estábamos poniendo una impronta, pero hay mucho trabajo, mucho trabajo que se hace, porque ustedes saben que toda acción genera una reacción.
Sí.
Exactamente.
¿Sí? Y eso es lo que sucede. Y lo nuestro es una disciplina social, entonces hay más de una biblioteca.
Bien.
Y allí está María del Carmen Molinas con la consultora mediterránea, abriendo espacios, surcos.
Muy
para
bien.
Que podamos ir a llevar esto que estamos haciendo.
Bien. Francisco,
esta gente es la que logra, en realidad. Uno acompaña.
Vos me desglosaste todo esto, y para aquellos que hay cantidad innumerable en mensajes que quieran ingresar, ¿tenés un sitio para poder ingresar?
Nosotros en este momento estamos con nuestras páginas en Facebook.
Bien.
Donde estamos como Organización Mundial de Protocolo. donde está la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales, donde podemos ver el panorama internacional con Consultora Mediterránea.
Bien.
Y hacer desde estos espacios, y también con los amigos del Instituto Mediterráneo y la Red Latinoamericana de Organizadores de Eventos.
Fantástico.
Todas estas páginas que están ahí en Facebook nos pueden nutrir de muchas posibilidades. Y dentro de muy poquito, no más de un mes, vamos a tener nuevamente, porque está bajada en este momento, la página de la Organización Mundial de Protocolo, porque a veces esto de internet, estas cositas nos hace algunas travesuras, ustedes saben. Y estaba al aire en nuestra página y de pronto, bueno, se cayó y demás. Entonces aprovechamos, como siempre hay que reinventarse. Ya que estuvimos afuera, dijimos, vamos a agradecer esa oportunidad.
Extraordinario.
Porque esto es lo que digo siempre, miremos para adelante, miremos el desafío. Agradezcamos esta oportunidad y entonces la remozamos, la estamos cambiando toda.
Extraordinario.
La estamos ayornando al tiempo que vivimos.
De eso es reinventarse, bueno, de eso se titula reinventarse. Te tenemos que despedir porque nos queda un minuto. ¿Qué te gustaría decir, Ricardo?
Un fuerte abrazo, un saludo a tu hijo, que fue colega nuestro también en el doctorado.
Sí.
Y bueno, todo lo mejor. Te felicito por el trabajo que estás haciendo, amigo.
La verdad que brillante.
Es brillante.
Genio, maestro, muchísimas gracias. Francisco, abrazo inmenso.
Alejandra, Ricardo, mi agradecimiento por siempre. Un abrazo gigante para ustedes. Gracias por la oportunidad. Y pensemos que estamos en un nuevo tiempo y por eso tenemos un nuevo protocolo.
Bien.
Gracias y hasta siempre.
Abrazo, maestro, un genio realmente. Estuvimos con él, si hablamos de ceremonial y protocolo a nivel nacional como internacional, hablamos de Francisco José Caligiuri.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura energética.
Y ahora sí, nos despedimos. Ya resta solo la despedida. Hasta la próxima mesaza de el día viernes, como siempre, aquí de 14 a 15, haciendo, vamos a decir, incendio en la boca. Rescataron en estos momentos a 100 personas, también, perdón, a 3 personas. Hay una cantidad centenares que están trabajando al respecto. Y lo último que también quiero decir es que lamentablemente continúa en ascenso el dólar. Está en 4.47 en estos momentos. Y nos despedimos hasta el próximo viernes de 14 a 15 haciendo Ricardo Nin Cultura, ¿qué?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.